8:42 y nos vamos a establecer el contacto con Radio Nacional Resistencia, con nuestra compañera Noelia Moreira, a quien saludamos. Elecciones en Chaco en el día de ayer, con cambios de signos políticos, y tiene la amabilidad, seguramente muy requerida en esta mañana. Noelia, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estos minutos, ¿sí?
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás? Bueno, un poquito explicarnos qué significa, digamos, el resultado de la elección, donde tras cuántos años de gestión del mismo signo político cambia la conducción, ¿no? El espacio de Juntos por el Cambio, ahora el frente de la nueva etapa allí en Chaco, ¿no?
Sí, Capitanich había llegado en 2007, se acordarán ustedes, con una diferencia mínima de votos frente a Ángel Rosas en ese momento, después de varios años de una provincia gobernada por el radicalismo. Tuvo dos gobernaciones, luego una etapa como intendente, donde quedó Domingo Pepo a cargo de la gobernación, y ahora, bueno, esta última gestión, ¿no?, que ha sido la de Capitanich como gobernador, iba por su reelección. Y ayer el pueblo chaqueño decidió que sea Leandro Esbero el próximo gobernador. Ganó con el 46,1% de los votos, es decir, no hay segunda vuelta, porque también se especulaba mucho con un balotaje que finalmente no se dio. Uh-huh. Así que esa es la información por ahora. En cuanto a la lectura que podemos hacer de por qué tanta diferencia, sí, en principio se achicó la cantidad de votos en blanco que habíamos tenido en las PASO. Me parece que eso fue un caudal de votos importante para Juntos por el Cambio. Por otro lado, los oponentes, como es el caso del Frente SER, que es el del intendente de Resistencia, bajó la cantidad de puntos, que seguramente eso fue a Leandro Esbero. Esa es como la información. Y por otro lado, hubo mucho corte de boleta en municipios que tenían el oficialismo peronista. Uh-huh. Es decir, la gente que votaba al intendente oficialista, pero no hacía al gobernador. Uh-huh. Una práctica que ya se vio en la elección anterior, en el PASO, y que ahora se reforzó.
Uh-huh. Uh-huh. Ustedes tienen en la provincia el sistema como a nivel nacional, donde si no se obtenía más del 45% de los votos y 10 de diferencia, había que ir al balotaje, ¿no es cierto?
Sí.
Situación
sí,
de la
sí,
que
sí.
Se hablaba mucho por, sobre todo, el peso y la presencia de Capitanich durante mucho tiempo, ¿no?, en la provincia. ¿Cómo están los ánimos así en la jornada del día después? Digamos, la ciudadanía se ha expresado. ¿Y cómo ha influido en la elección, a vos te parece, el caso de Cecilia, aún desaparecida, sin mayores precisiones sobre lo que ha ocurrido con el femicidio de Cecilia?
Sí, a mí me parece que la mediatización en el caso de Cecilia fue clave, sobre todo en las PASO provinciales, porque fue el 2 de junio el día de su desaparición. Uh-huh. Y fue muy utilizado por la oposición, sobre todo, no solamente por la oposición, sino por Leandro Esbero en particular, ¿no? Uh-huh. Que tanto él como algunos candidatos a diputados en ese momento utilizaron mediáticamente este caso para generar un chivo expiatorio, que eran los movimientos sociales. Uh-huh. Acá en Resistencia hay piquetes todos los días, es un piquete que corta una sola calle, que es la que está frente a la Casa de Gobierno.
Sí.
No son piquetes multitudinarios, porque son como líneas internas que, bueno, por una cuestión puntual van y cortan, pero la realidad es que eso generaba un malestar dentro del comerciante promedio de la ciudad de Resistencia, que no es una realidad de todo el Chaco, pero que sí fue utilizado mediáticamente, ¿no? Y el caso de Cecilia, al ser de un movimiento piquetero, quienes están detenidos e imputados en la causa, impactó de lleno en este malestar que ya había en la sociedad resistenciana de clase media acomodada, ¿no?
Mm-hmm. Se escucharon el reconocimiento de la derrota de Capitanich, de Jorge Capitanich, y que entre las frases más fuertes dijo: esto no es un feudo, sino un Estado democrático, digamos, donde se respetará la voluntad popular, luego de hablar con Cedro para ya acordar una etapa de transición, digamos, ordenada. Esto no es un feudo, digamos, este sentimiento de... imagen de feudo se había instalado, digamos, en los últimos años. ¿Cómo lo analizas vos?
Sí, porque sobre todo lo que se dice es que hace 16 años que gobierna el peronismo, lo cual es una realidad, pero también hay que tener en cuenta que hubo un periodo en el que Capitanich, en lugar de, no sé, reformar la Constitución o tratar de ir nuevamente por una gobernación, decidió ser intendente, es decir, sí. Ahí también hay, uh-huh, me parece, un llamado a la transparencia, a la democracia, ¿no? De decir, bueno, que quede otro en la gobernación. De hecho, después Domingo Pepo no fue muy cercano a Capitanich, uh-huh, después de esa gobernación. Sí lo fue ahora, en este último tramo de la campaña, que Pepo se bajó, porque él también iba como candidato a gobernador, Domingo Pepo, ajá, ahí mostrando un poco esa diferencia, y sí se bajó de su candidatura para acompañarlo a Capitanich para la gobernación.
Uh-huh. Vos sabés que la elección tiene un fuerte impacto a nivel nacional, la presencia de Patricia Bullrich allí en el escenario provincial chaqueño, que trata de capitalizar estos votos de la provincia, como lo hizo aquí también en Santa Fe. Nosotros tuvimos elecciones el 10 de septiembre, donde también ganó un nuevo color político la provincia, con la presencia también de Bullrich y de Larreta en Rosario, fundamentalmente, es que está buscando los votos, ¿no es cierto?, para competir contra la figura interna de una línea política como es Milei, ¿no es cierto? Esto, sí. ¿Cómo lo analizan ustedes? También la presencia de Bullrich allí en este escenario, donde estaba Carolina Lozada, vimos algunas imágenes, que es la rosarina que fue por la interna aquí en Santa Fe, que la perdió con Puyaro, pero bueno, que acompaña este espacio, digamos. ¿Hay un seguimiento desde el votante de Cedro? ¿Votará a Bullrich? ¿Cómo lo leen ustedes? ¿Qué análisis
hacen? Bueno, eso llamó la atención en principio, porque en realidad quien lo había acompañado desde el inicio a Esbero fue Horacio Rodríguez Larreta, ¿no?
Ah, claro.
Al perder Larreta a la interna, en realidad quedó como, vino ayer Patricia Bullrich. Hasta último momento habían dicho que venía Mauricio Macri, inclusive, que finalmente no vino, pero estuvo Carolina Lozada con Luis Neidenov, estuvo Ricardo López Murphy, porque hay que recordar que esta lista de Esbero es una lista pro, no es una lista
radical.
El radicalismo.
Exacto.
Ajá. Justamente en la interna lo que se disputaba era la lista de Polini, que era el radicalismo tradicional del Chaco, y Esbero, que se marcaba como alguien nuevo, de alguna manera. No es nuevo él, porque él es diputado provincial, fue jefe de gobierno de Aída Ayala cuando era intendenta. Uh-huh. De hecho, la hija de Aída Ayala va en la lista ahora con Leandro Esbero. Pero bueno, estaba López Murphy, que es de Republicanos Unidos y uno de los candidatos a diputados es de ese espacio. Entonces, esos son los espacios que han claro, que conforman esta lista, ¿no? No es la UCR tradicional del Chaco, sino que quieren mostrarse como el cambio.
Claro, eso fue un poquito la diferencia que hubo con Santa Fe, donde también está, por supuesto, integrada la misma fuerza, ¿no? Por el PRO y el radicalismo y el socialismo aquí en Santa Fe, una mixtura bastante extraña, pero bueno, el triunfo lo intentó también capitalizar Bullrich, inmediatamente el radicalismo salió a poner su cara como diciendo: este es un espacio radical, digamos, fundamentalmente, con la figura de Puyaro. Bueno, se espera, Noelia, una transición, ¿de qué manera? ¿Tranquila? ¿Cómo lo observás?
Sí, ayer Capitanich dio un mensaje de tranquilidad y de garantía democrática, sobre todo, Hoy también el vocero oficial, Juan Manuel Chapo, dijo que todavía no se han comunicado con el equipo de Esdero, pero que lo harán próximamente para ya comenzar la transición. Así que bueno, o sea, entendemos que va a ser tranquila la transición por ahora.
¿Cómo ves dentro de los programas que presentó Esdero la presencia de políticas del Estado dentro de su proyecto de gobernación? Políticas específicas de derechos humanos, políticas de género, que los candidatos están hablando muy poco, casi nada en las agendas públicas o las agendas de campaña, como que si fuese esta temática no brindara votos y demás. ¿Este sector desde Edro lo mantiene, lo impulsa o lo ha alejado también?
Eso es una muy buena pregunta porque la vicegobernadora actual que iba por la renovación, Analía Rach Quiroga, fue la autora de la ley Micaela, por ejemplo, ¿no?
Claro,
y ha implementado programas muy importantes. De hecho, hay una Secretaría de Derechos Humanos y Géneros a partir de esta gestión. Sin embargo, la vicegobernadora de Esdero ha tenido declaraciones bastante en contra de la temática de género. Habrá que ver la conformación de equipos, ¿no? Me parece que ahí hay que apostar a que temas tan importantes o temáticas tan importantes como la visión de género no sean dejados de lado. Estamos hablando de la mitad de la población, ¿no es cierto? La mitad de la población son mujeres, así que esperemos que no nos deje de lado a las mujeres, pero bueno, habrá que ver. Hay otra realidad, todas las listas, creo que solo una, que es la del Partido Obrero, encabezó con mujeres, ¿no? Después, todas las listas que se presentaron a diputados, ninguno fue encabezado por mujeres. Entonces ahí también se nota porque de acuerdo a esa conformación, ayer de hecho al quedar 8-8 la distribución de las bancas entró Tere Kubels, que es una diputada feminista, pero bueno, estuvo muy cerca de quedar afuera, ¿no? Si llegaba a entrar un diputado de otro espacio. Habrá que hacer una esa mirada también, ese tamiz, porque nos parece importante también remarcar, bueno, a ver qué se puede hacer en cuanto a temáticas de género. Entró Pia Chiachocabana, que es la actual ministra de Desarrollo Social, que también se considera feminista, así que bueno, hay ahí algunas figuras que al menos en la Cámara de Diputados pueden llegar a presentar proyectos.
Bueno, Noelia, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que estás muy demandada, digamos, con toda la atención que concita allí la elección en Chaco. Muchas gracias. Compartimos el área de géneros a nivel nacional, así que sabemos de lo que hablamos y tratamos de transmitirlo a los oyentes, las oyentes en nuestros espacios. Gracias, gracias. Y que tengas un descanso después y resistencia, digamos, en materia de política de géneros que realmente hacen falta en estas etapas donde se está batallando en contra, ¿no? Desde muchos espacios sobre en este sentido. Gracias, Noelia, por este contacto. Muy amable.
Bien. Muchas gracias,
Javier. Muchas gracias, Noelia Moreira, de Radio Nacional Resistencia, Elecciones en Chaco, con toda la descripción del panorama político y la construcción de los mismos en esta nueva etapa que va a enfrentar nuestra querida provincia del Chaco. ¿Sí?